RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:32. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay que señalar que ante los graves problemas que enfrentan los distintos hospitales y las deudas de las EPS, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ha decidido declarar la emergencia sanitaria, expresando que se debe en esos momentos la intervención de la Superintendencia de Salud, en donde se espera vigilar a las distintas EPS, sancionarlas, porque muchas de ellas tienen deudas desde hace varios años, no están cumpliendo con las citas ni con la atención médica que requieren los usuarios. La situación más delicada se presenta en estos momentos con Café Salud y una de las deudas más altas las tiene Caprecon. Igualmente, en otras noticias hay que señalar que el paro armado ha paralizado el transporte de la provincia de Ocaña. No están saliendo vehículos de Ocaña a Cúcuta ni tampoco de la capital de Norte de Santander hacia la provincia, y todo obedece por amenazas que los vehículos podrían ser quemados por parte del ELN. Solamente están saliendo vehículos de Ocaña hacia la costa atlántica. Y otras noticias importantes: la Cancillería ha señalado que se permitirá el servicio de transporte siempre y cuando el Ministerio de Educación gire los recursos pertinentes, con el objetivo de aliviar la problemática que enfrentan los alumnos que viven en Ureña, especialmente porque hasta el momento en San Antonio está garantizado el transporte, pero ya también empiezan a escasear los recursos por parte del gobierno departamental, dineros que proceden del Ministerio de Educación. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12:34. Esos son nuestros titulares.
En un 47% se incrementaron los homicidios en Norte de Santander entre el mes de enero y junio del presente año. Autoridades aumentan la seguridad ante los anuncios del ELN de paro armado en Norte de Santander. Alcaldesa de Chinácota prepara medidas de contingencia para prevenir emergencias con la llegada del fenómeno de la Niña. Corponor busca junto a las autoridades detectar cultivos ilícitos en el departamento para diseñar estrategias de sustitución. Comunidad LGTBI denuncia amenazas de muerte contra líderes de su colectividad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio. Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12:36. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se reunió de nuevo con el director del Instituto Departamental de Salud y se ha tomado la medida de declarar la emergencia para esta zona del país. En vista de la situación tan delicada que enfrenta el servicio de la salud, no solamente los problemas de los hospitales, también las dificultades que afrontan las IPS por las deudas cuantiosas de las EPS. La deuda más alta en estos momentos tiene Café Salud y es la EPS que tiene gran número de afiliados, al igual que Caprecon, que recordemos que fue liquidada, pero todavía no ha cumplido con el pago de la deuda pertinente. Por tal razón, el gobernador William Villamizar ha solicitado a la Superintendencia de Salud que llegue hasta la ciudad de Cúcuta, realice la inspección pertinente y sancione a las distintas EPS.
Ante esta situación, lo que entendemos es que hay una dificultad en los usuarios, en los pacientes, para su atención en salud. Hay muchas quejas sobre la prestación del servicio y por eso hemos decidido intervenir, y para ello estamos ya redactando el documento final de lo que puede ser la declaratoria de una emergencia o de una urgencia, pero que nos permita convocar al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, a las EPS en su conjunto, a todas las S departamentales, a las IPS que prestan servicio y obviamente a la Secretaría de Salud del municipio y al Instituto Departamental, para poder analizar en conjunto todas las situaciones que se están presentando, todas las dificultades, los errores en que están incurriendo y obviamente las sanciones que haya que generarse, habrá que solicitarla a la super o habrá que tomarlas por cuenta nuestra, las que nos correspondan. Lo cierto, el caso es que esta semana abordaremos ese tema y estaremos realizando esa reunión para empezar a tomar medidas drásticas que al final ayuden a que los usuarios tengan satisfacción en el servicio que les prestan a través de los sistemas de salud.
Gobernador, por esta declaratoria de emergencia, ¿qué beneficia a la región? Porque pese a las tutelas múltiples que hay contra las EPS, ellos no cumplen los fallos a favor del usuario.
Nosotros la declaratoria de emergencia es para poder tener unas herramientas y poder convocar a quienes deben tomar las decisiones desde el gobierno nacional, porque nosotros no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de sancionar a una EPS. Eso lo hace directamente la super. Entonces, si ellos no vienen aquí o no tienen su funcionario aquí, pues nada sacamos nosotros con estar presionando desde el instituto cuando ellos no toman las medidas. Entonces, ese es un medio para poder hacer la convocatoria y que aquí esté el ministerio y que aquí esté la superintendencia.
Es el gobernador de Norte de Santander, el doctor William Villamizar, quien ha señalado que ellos no tienen las herramientas suficientes, apropiadas para sancionar a las distintas EPS. Le compete al Ministerio de Salud, a la superintendencia, y por tal razón ha solicitado precisamente la declaratoria de una emergencia y que la super venga hasta esa zona del país con el objetivo de visualizar la realidad y realizar de inmediato las sanciones pertinentes. El director del Instituto Departamental de Salud, el doctor Juan Vitar, dijo a RCN que Caprecon fue liquidada, pero todavía no ha cumplido con el pago de la deuda. Es una de las más altas que tiene con el servicio de salud de la región, mientras que Café Salud tiene un gran número de afiliados. Pese a este gran número de afiliados, es la que en estos momentos enfrenta graves problemas con los pacientes.
Primero, pues vamos a continuar una prestación de servicio igual hasta el momento, pero vamos a llamar la atención del gobierno nacional y poder fortalecer, primero, que la superintendencia coloque una dependencia en el departamento, que el mismo gobernador estaría en capacidad de colocar las oficinas para que ellos puedan ejercer su función de vigilancia, inspección y control desde la región, que se hagan los el pago de los giros directos, que se hagan apropiadamente con los recursos que deben ser para la prestación del servicio, que mínimo no debe ser mínimo el 50% que nos está cumpliendo, y adicionalmente pues dar la oportunidad para que otras empresas pongan disponibilidad de camas, ya que hay un déficit de 1.001 cama en el departamento Norte de Santander, cama hospitalaria.
¿La deuda cuánto asciende, doctor, de las EPS?
La deuda, yo le manifesté la vez pasada, las IPS manifiestan que tienen una deuda de 1.5 billones de pesos y las EPS en su valor que tienen en circular 30 es de medio billón de pesos en Norte de Santander. Pero el nivel de coincidencia es un nivel muy mínimo, es un nivel del 11%, o sea, eso equivale más o menos a 11 mil millones de pesos de coincidencia.
Es el doctor Juan Vitar dando a conocer las deudas que tienen las distintas EPS. Mientras tanto, la personería de Cúcuta ha argumentado que muchas de quejas se han conocido por parte de los usuarios.
Porque Lucía, el personero de la ciudad de Cúcuta, Martín Eduardo Herrera, señaló a RCN Radio que luego de desarrollar un informe sobre las difíciles condiciones de la salud en la ciudad, realizado por la personería de Cúcuta, arrojó que Café Salud no está en capacidad para asistir a los miles de usuarios inscritos en su base de datos, hecho que preocupa a las autoridades de la ciudad y por lo tanto hace una serie de recomendaciones.
La verdad es que en el momento en que Café Salud asumió, la cantidad de pacientes no estaba preparada en la mayoría de los municipios, inclusive uno de ellos inclusive es Cúcuta, porque aquí la capacidad que tiene de atención Café Salud no ha sido suficiente y por eso las molestias que están presentando, porque es una de las empresas de las que más se están quejando por falta de atención. El trámite también ahí, el problema es que muchas veces la EPS como tal no le paga las IPS que tiene afiliadas. Algunas IPS sí tienen capacidad de camas y demás, pero como no son contratadas o no les pagan a tiempo, dejan de atender a los pacientes. Y eso es lo que agrava la situación de la salud. De verdad que nosotros siempre le hemos solicitado, y ahorita lo estamos haciendo a la superintendencia directamente, para que ellos se apersonen del tema y inicien las correspondientes sanciones, porque nosotros no tenemos la potestad para sancionarlas. Si la tuviéramos, ya lo hubiéramos hecho. El informe general es que tenemos un déficit bastante grande de atención hacia la comunidad, que efectivamente sí hay que replantear todas estas EPS, cómo están atendiendo en realidad a los usuarios, si tienen la capacidad o no la tienen, porque efectivamente ya lo están demostrando que no la tienen, porque ustedes pueden visitar cualquier centro de urgencia de cualquiera de las EPS y todas están en realidad colapsadas. localizadas. Entonces, lo que se está pidiendo en el documento hacia el nivel nacional es que se apersonen de la situación de Cúcuta del Departamento Norte de Santander, porque esto cada día se agrava mucho más, tanto así que ya el gobernador y el alcalde decidieron lanzar una emergencia en salud, porque es que esto no puede seguir pasando.
Oiga, Lucía, es Martín Eduardo Herrera, personero de la ciudad de Cúcuta, quien agregó que seguirán los controles y visitas a las diferentes sedes de la EPS Café Salud en Cúcuta, más ahora, cuando el déficit en el sector podría aumentar la crisis.
Y según la ley, los entes de control regionales no pueden vigilar el sistema. Los correctivos corresponden al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud. El documento revela problemas en la región, como durante largos periodos no hay contratación con las IPS, la suspensión de servicios por parte de IPS con las cuales las EPS tienen contrato de prestación de servicio de salud vigentes y el incumplimiento en los pagos a las IPS y la falta de capacidad de la red acorde con la cantidad de usuarios a los que debe atender.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:45 PM. Y el paro armado anunciado por parte del ELN afecta al norte de Santander, directamente el transporte en la zona del Catatumbo, obligado a los propietarios de buses a no salir, especialmente de Cúcuta, Ocaña y viceversa. Solamente están saliendo vehículos de Ocaña hacia la costa atlántica. Así lo confirman los transportadores de la provincia de Ocaña.
Bueno, encontramos todo el gremio transportador, porque hay rutas en las cuales, debido a la situación de orden público, es difícil que nuestros conductores tomen la decisión de normalizar el transporte. Por ejemplo, la ruta Altarra, en estos momentos se encuentra con la dificultad del despacho, la diferente ruta de la provincia. Solamente estamos despachando, digamos así, con normalidad aparente, la ruta hacia la costa, porque el ejército nos garantizó la seguridad, pero para otras rutas es difícil porque hay tramos en los cuales es imposible encontrar soldados en toda la vía y esa es la preocupación de los gremios transportadores.
¿Cómo no?
No, estamos, despacho lo estamos, esperando que si hay carro pues puedan viajar. En este momento suspendimos el despacho provisionalmente, pero si hay vehículos de los socios que quieren viajar, se le va bajo el tema de responsabilidad de cada uno y esperando que la norma de seguridad mejore.
Mientras tanto, en el municipio de Teorama la situación es igual. No solamente el transporte se ve afectado, también los dueños de tiendas y de restaurantes decidieron cerrar sus puertas, paralizar el servicio ante las amenazas del ELN.
Hoy hay paro total en el municipio de Teorama. Tanto el comercio como el sector de transportes no está traficando en el municipio. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de venir a estar en esta reunión porque vemos que es importante participar en este evento que hoy se está desarrollando y porque lo que necesitamos es la cooperación del gobierno nacional para lograr la inversión en la región. Pero en estos momentos el paro que está organizando el ELN está en Teorama generando ese impacto que ellos se han trazado. Total parálisis en el municipio de Teorama en cuanto al comercio, en cuanto al transporte se refiere.
Bueno, la situación que se viene presentando en Teorama, tras tanto el gobierno nacional volvió a expresar un completo rechazo a las amenazas del ELN en 7 departamentos del país por un periodo de 72 horas. El secretario de gobierno, Jibril Haddad, ha expresado que existen las garantías en materia de seguridad y el objetivo es no paralizar el transporte.
El gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador, el doctor William Villamizar Laguado, lamenta el anuncio de paro armado de la guerrilla del ELN y lo rechaza de manera vehemente. Hechos como estos contradicen en este momento la voluntad de paz que tenemos todos los nortesantanderianos y la búsqueda por construir un norte de Santander más próspero para todos. Rechazamos de manera categórica este anuncio de paro armado. Hemos hecho ya, junto con la fuerza pública, unas medidas que se vienen aplicando desde el sábado anterior. Estas medidas que están en operación en este momento han implicado redoblar la presencia militar y policial en las principales vías del departamento, Cúcuta Ocaña, Cúcuta Tibú, Cúcuta Pamplona. Han implicado mejorar también la vigilancia desde el punto de vista aérea y la inteligencia militar y policial. Y se espera que en la tarde de hoy, a las 3 de la tarde, en un consejo de seguridad que ha convocado el señor gobernador, se pueda revisar la eficacia de estas medidas.
Es el secretario de Gobierno del Norte de Santander, Jibril Haddad, quien ha señalado que en ese momento se espera la movilidad normal, pero el panorama es otro. Los alcaldes han hablado, los representantes de los gremios de Ocaña, Teorama, Acarí y San Calixto han expresado que prácticamente se ha paralizado tanto el transporte como el comercio por temor ante las amenazas del ELN.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:49. ¿Y qué ha dicho la Cancillería Elibarto frente a la situación que enfrentan un gran número de alumnos quienes estudian en Cúcuta y su área metropolitana, viven en Ureña y en San Antonio, pero hay dificultad con el servicio del transporte?
Víctor Bautista, quien es el director de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, en entrevista exclusiva a RCN Radio, señaló que luego de la reunión que se realizó con miembros del Ministerio de Educación, la Secretaría de Norte de Santander y la Ciudad de Cúcuta, se definió que el transporte escolar que traslada a miles de niños desde la frontera a sus respectivos colegios en la ciudad continuará hasta que se normalice la frontera en lo que respecta a comercio y paso vehicular.
Bueno, algo muy importante que se revisó y contextualizó correctamente es que la apertura de la frontera en la medida que está siendo gradual y que solamente ha habilitado el paso peatonal de personas, pues todavía no cumple con todas las condiciones idóneas y óptimas para que los niños puedan pasar desde Venezuela hacia Colombia en una forma segura. Y con un transporte que debe ser asumido en algún momento por los padres, los mismos padres de familia que han tomado la decisión de vivir en territorio venezolano, pero habilitar a sus niños para que estudien en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a mantener el transporte escolar para los colegios de Cúcuta y de Villa del Rosario y para esos 3,000 y pico de niños que están cruzando la frontera, de manera que hasta tanto no haya autobuses, motocicletas, carros particulares y demás que puedan ayudar a que los niños lleguen a los centros educativos en Cúcuta y Villa del Rosario, pues este corredor escolar sigue teniendo la pertinencia del caso. Y esperamos que todo esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible, pero por el momento hay una autorización del Ministerio de Educación para seguir habilitando este corredor. Los contratos que tienen los transportadores siguen vigentes porque no ha habido una apertura de frontera para el componente de transporte y así lo estipula el contrato. Hasta tanto no esté la frontera abierta con el tema de transporte, pues seguirán vigentes estos contratos.
Es Víctor Bautista, director de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, quien señaló que el Ministerio de Educación continuará girando los recursos para ponerle fin a esta problemática que pondría en riesgo el año escolar de cerca de 1,300 niños en la región de frontera. Excelente noticia, Olga Lucía, para que los niños puedan seguir asistiendo a sus colegios. Recordemos pues la crisis todavía económica que se siente en las personas residentes en los municipios fronterizos de Pedro María Ureña y San Antonio, quienes tienen sus niños estudiando en colegios de la ciudad de Cúcuta y pues por el tema de la problemática de empleo y demás, pues no tienen recursos para que sus niños puedan seguir asistiendo a los colegios.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:53 y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Los municipios más afectados por incremento de asesinatos son Cúcuta y su área metropolitana, Ocaña, Sardinata, Tibú, Bucaracica y El Tarra. Sin olvidar que el pasado fin de semana, 5 personas fueron asesinadas en Cúcuta y su área metropolitana. Los crímenes se registraron en los barrios El Contento, Ospina Pérez y La Cordialidad en Los Patios, la mayoría con armas de fuego. Según un estudio realizado por las universidades de la región y las autoridades civiles y militares, el mayor número de casos se registraron en Cúcuta, con 131 homicidios y Villa del Rosario, mientras que en Ocaña 50 personas fueron asesinadas. RCN Noticias. Jesús Alberto Escalante, alcalde del municipio de Tibú, en entrevista exclusiva a RCN Radio, señaló que esta semana se realizará una reunión en la ciudad de Bogotá con representantes del gobierno nacional para definir las directrices a seguir en lo que respecta a los procesos de seguridad para la concentración de cientos de guerrilleros en la vereda Caño Indio. El alcalde señaló que de esta reunión harán parte el presidente de la vereda Caño Indio, Luis David Rincón, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y demás miembros del alto gobierno. Ya esta semana estaremos conociendo qué necesitan, qué traerán, qué llevarán a la zona veredal. Es necesario que se haga claridad en muchos temas que desconocemos, añadió el alcalde. A lo anterior, Escalante agregó, en esta reunión que se desarrollará en Bogotá, estará el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien esperamos sea él mismo quien nos dé las indicaciones personalmente para que tengan mayor validez.
Usted escucha RCN Noticias.
RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Carlos Humberto, muy buenas tardes, volvió a perder el Cúcuta, ¿y cómo está lo de la clasificación?
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues hombre, respecto a su pregunta, tiene mucha razón, hay una gran preocupación entre la mayoría de seguidores del cuadro Cúcuta Deportivo y un sector importante de la prensa local, ya que ayer el equipo volvió a caer derrotado en esta oportunidad ante Leones 1-0. Realmente el calendario del campeonato es muy complicado para el equipo de Miguel Augusto Enlano Prince. En cada partido se han venido comprometiendo los jugadores, el cuerpo técnico, a ganar, ya sea en casa o de visitantes, pero realmente no lo han podido lograr. Hace rato no gana el conjunto motilón. Este domingo recibirá al Bogotá Fútbol Club. En la tabla de posiciones, Cúcuta Deportivo está octavo con 37 puntos. El Bogotá tiene 31. Bogotá sabe que necesita ganar, so pena de quedar prácticamente eliminado, de clasificarse. De tal manera que será un rival muy complicado. Después el Cúcuta va a Pereira. Todos sabemos que Pereira hace una brillante campaña y seguramente ellos van a querer sacar del camino al Cúcuta Deportivo, que es un rival directo en el tema del ascenso. Regresará para jugar frente a Barranquilla Fútbol Club, que matemáticamente hoy tiene opción. Y cerrará lo más complicado, dos partidos de visitante ante Valledupar y ante el conjunto América de Cali. Es decir, que antes de llegar a esas dos fechas definitivas, el cuadro motilón tiene que asegurar la clasificación. Ahora bien, eso es lo que todos nosotros pensamos, los que queremos que el Cúcuta regrese a la primera categoría del fútbol colombiano, pero realmente hay una gran desconfianza en torno a lo que puede estar pensando el manejador del equipo, el señor Cadena, que tiene mucho que ver en lo administrativo y que incide naturalmente en el rendimiento deportivo de la institución. El técnico Prince salió muy molesto porque el partido se perdió ayer prácticamente en los minutos por los responsables de que el equipo no se haya reforzado convenientemente para la segunda vuelta del campeonato, es justamente el técnico Cañero. Y seguramente va a ser la primera cabeza que ruede de parte del dirigente José Augusto Cadena. Cúcuta recibirá el próximo domingo a Bogotá Fútbol Club, seguramente con muy poco público porque la gente está absolutamente decepcionada del manejo del equipo. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 58 minutos, y ante la llegada del fenómeno de la Niña, hay en ese momento precaución en el municipio de Chinácota.
Oiga, Lucía, Nubia Rosa Romero, alcaldesa de Chinácota, señaló a RCN Radio que se están adelantando jornadas de limpieza y demás como medidas de contingencia ante la eventual llegada del fenómeno de la Niña al departamento, el cual podría ocasionar emergencias en esta región de norte de Santander en zonas de alto riesgo. Esto dijo la alcaldesa de Chinácota.
Ya estamos haciendo limpieza de cunetas, de alcantarillas, lo que es las fuentes de agua, porque sí nos toca tener cierta prevención. Hay algunos lados que tenemos de alto riesgo, pero en sí, gracias a Dios, el municipio es como ladera, entonces tiende a circular el agua y no tenemos ningún inconveniente en la parte de algún deslizamiento. Sí se nos puede presentar en la parte de la Juana, en la parte de acá del Piñal. Del resto, gracias a Dios, el municipio está bien ubicado.
Es Nubia Rosa Romero, alcaldesa de Chinácota, que junto a la unidad de riesgo departamental y municipal están estudiando posibles planes para mitigar la emergencia en zona rural y zona urbana de esta región del departamento que se podrían presentar con la llegada de las lluvias.
RCN Noticias.
12 del día, 59 minutos, y a esta hora se presentan protestas en la vía que comunica Urimaco con el Zulia, la vía alterna que será restablecida en las próximas semanas. Recordemos que se realizarán trabajos en el puente Mariano Espina Pérez, que se encuentra totalmente debilitado, y las protestas en estos momentos obedecen precisamente a los trabajos que se van a adelantar en la vía Urimaco. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.